Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Hola Paco, ¿qué tal estás?
Hola Juanma, muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, con una calentura en el labio superior que me pone de los nervios. No sé por qué me ha salido.
¿Una calentura en el labio superior? Pues
sí, si hay alguien que tenga algún truco de estos de la llave hueca, esas cosas que nunca valen para nada, pero si alguien lo tiene, pues mande un mensaje que Arauz me lo diga, por favor.
Zovirax. Ahí tienes que darle Zovirax y está.
Sí, pero me lo he echado y...
Agua oxigenada.
Te duele menos, pero te dura 10 días igual o una semana.
La agua oxigenada te lo seca enseguida también.
Uf, es... Pero eso es una es un problema... ¿Serio? Bueno, tenemos a nuestro farmacéutico de guardia particular, Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Bueno, yo le recomendaría primero que se diera Zovirax o Aciclovir, que es lo mismo.
Sí, eso es lo que me doy, Aciclovir.
Pues eso es lo que te tienes que dar. Y lo segundo, que no te lo toques, porque te lo vas a pegar a cualquier sitio. Y lo tercero, que te jodan. Porque eso es que ha sido malo. Sí, malo, bueno, malo. Y eso malo, te pasa por eso. Malo. Dicen que cuando estás estresado... No, dicen que cuando estás estresado y cuando estás nervioso te sale.
Cuando te bajan las defensas.
Sí, sí, también, sí, sí. Por supuesto, pero eso es cuando estás cabreado.
¿Has tenido dos semanas de mucho estrés, Paco, estas dos últimas semanas?
Laboral.
Igual,
Laboral.
Vale, vale.
Laboral.
Lama, muy buenas, ¿eh? Bienvenido al Tertulión.
Muchas gracias por invitarme.
Nada, hombre, es un placer que estés aquí con nosotros y que compartas.
Otro es mío.
¿Otro es mío?
Otro el mío, digo.
Ah, otro el mío. Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal,
Juanma?
Muy buenas a todos.
Muy buenas. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Te emocionaste con los 700 partidos del Cholo?
Sí, claro, como todos.
Vale.
Le ha salido otra calentura.
Sí, sí. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Rico, Barcelona, Miguel. Muy buenas.
Muy buenas noches.
Uy, estás muy serio.
No, estoy un poco con la voz tomada porque...
Joder, macho, ¿viene alguno sano aquí al Tertulión?
Es que
Lama, ¿qué le damos?
Yo estoy una semana tremenda. Me vacuné de esto de la gripe, oye, y...
Sí, es peor la vacuna que la enfermedad a veces.
Y así, ha sido un calvario.
Sí, sí. Yo creo que es que hay vacunas que llevan demasiadas dosis de la enfermedad. Joder. Te meten un chute que te matan. Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. A ver, remedio casero para Paco. Una toalla con agua hirviendo, muy caliente, y te la pones en el labio, te la aplicas y te va a, por lo menos, a no picarte.
Vale, no me va a curar, pero tú te vas a reír mucho cuando te lo cuentes, ¿no?
No, tú te la pones, evidentemente, sin quemarte, pero luego te alivia, te alivia.
Qué maravilla de programa, de
que
verdad.
Que te traigan la toalla, coño.
Claro. Ah, mira, la toalla.
La toalla, claro, un trapo, algo, claro, algo húmedo.
Sí, cualquier cosa. Siro López, hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas. Yo, de verdad, que algún día Manolo, bueno, mejor que no, os explique un remedio casero para las hemorroides. ¿Cómo soluciona él?
Macho.
Hazme caso. Yo le hice caso.
Oh, qué asco.
Y me ha resuelto bastantes problemas.
Vamos,
o sea,
vamos.
Y a mí el consejo me lo dio Manolo. O sea, ya os lo digo yo. Ni Hemoal ni nada que se parezca.
Manda un mensaje, qué miedo.
Oye, pues es un problema.
Manolo, ¿tengo razón yo o no?
Es un remedio casero. Es un problema bastante extendido en la sociedad.
No,
bastante.
Claro.
Muy extendido
y doloroso.
Y doloroso porque cuando comes con muchas salsas, con picante y todo eso, pues se activa todo.
Y el estar muy sentado, mucho tiempo sentado, tampoco es bueno.
Sí, sí. Fíjate a lo que hemos llegado.
Pues Manolo tiene un remedio casero que
pero
a mí
que
me
lo diga, ¿no? Ya que estamos.
No, luego lo decimos.
No lo digo porque no le va a gustar a Juanma.
Manda un mensaje, Siro.
Puede ser la pregunta del tertulio.
Efectivamente.
Claro, mira, eso sí.
Yo he oído que hasta son buenos hasta los filetes de ternera.
También.
¿Comer? En serio, ponértelos.
Él era más...
Sí. Venga, hombre, por favor. Era lo que nos faltaba ya.
Te lo juro por mi madre. Mi madre me ha dicho que en su familia, hace años, claro, se utilizaba eso.
Yo prefiero...
Y luego lo rebozabais.
No, porque el arroz se te queda.
Tremendo. Hola, Pedrito Martínez. Muy buenas, Pedro.
Y luego vuelta.
Sí. Pedro, hola.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Cómo os gustan las cochinadas, eh? Os gusta, sí. Encanta.
Bueno, vamos a avanzar, que está la cosa...
¿Para qué? Sí, es más divertido esto.
Está Roberto Palomar. Sí, Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Llegas en un momento muy bueno.
Cálido, ¿no?
Sí. ¿Qué tal estás tú?
Bien, oía voces ya por el pasillo, sí. O sea que creo que el asunto está
sí, estás en el programa correcto.
Vale.
O sea, había dos programas, uno que estaban respetuosos en silencio y este es el tuyo, efectivamente.
Muy bien, venga.
Hola, Fouti.
Muy buenas a todos.
¿Ya estás bien? Que tú estabas mal.
Sí, yo a Paco le doy un remedio que es que paciencia, porque los remedios caseros no hacen nada. Los remedios caseros no hacen nada, ni con la voz del otro día a mí, que había 200.000 cosas, nada. Claro. O sea, no hace nada. Nada.
Todo lo que hagas es... Es que cientos de años de humanidad experimentando y ahora tú tiras abajo toda la experimentación.
Pues sí, porque es que la gente se cree todo lo que viene en internet y no es así. No, pone remedios caseros para remedios que, y por es cierto, mentira.
Hay mucha profesión que nos está escuchando y cada uno me está mandando... mira, por ejemplo, este me recomienda Gerpach, herpes.
Sí, bueno,
el anterior...
Con medicamentos, claro.
Eso es aciclovir, Paco. Claro.
Urgo, filmogel, calentura. Pero que todo esto, lo que te quita es el dolor o el picor. Pero la verdad es que la porquería dura
una
semana.
Eso no se te va, que no se te
va
a durar
un tiempo. Llevamos 13 minutos hablando de la calentura de Paco González, como si estuviéramos aquí. Y la hemorroide. Un problema médico de primer índole.
Es más importante lo de Aldama, lo mío.
Efectivamente.
Y dicho esto, calenturas tiene mucha gente. O sea,
efectivamente. Bueno, vamos. Y asumo que épocas más.
Sí, en verano hay muchas. Hola, Miguel Ángel Díaz Miguelito, muy buenas.
Hombre.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, bienvenida al Tertulión. Es un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío estar aquí con vosotros, ¿eh? Aunque he venido en un día un poco así rarito, por lo que...
Sí,
de momento sí.
No, pero ahora lo encarrilamos. Si fuerais directores del programa, ¿con qué abriríais? ¿Con lo deportivo o con la Asamblea del Madrid?
La Asamblea, hombre, hoy la Asamblea.
¿En serio?
Yo creo donde esté una buena asamblea.
Que se quite el fútbol, ¿no? Paco, tú que eres director, ¿con qué crees que hay que abrir?
Me dejas dudas, pero yo creo que la asamblea, fíjate, es que han pasado cosas para mí muy importantes en la asamblea. Bueno, una no ha pasado, una está anunciada nada más. ¿Me lanzo?
Sí.
Ah, vale, que no sabía si se levantaba.
Sí, venga.
Lo más trascendente de la Asamblea es saber esa transformación societaria del club, que yo no sé cómo va a ser, si es una sociedad limitada, no tengo ni idea de lo que tiene pensado Florentino. Pero bueno, eso ha emplazado a otra Asamblea y a un referéndum. Eso era lo más trascendente. Y luego, para mí, lo más importante, aparte de que haya desbarrado en el Balón de Oro, sé que vamos a escuchar luego...
Sí.
Que ha tenido para mí cosas un poco equivocadas, ha repetido sus... discursos contra FIFA, UEFA, EVAs, el calendario, por primera vez he entendido cómo se iba a sufragar la Superliga. Pero y además he pensado una cosa que luego lo he estado hablando con Elías. Si llega, en vez de ir al Chiringuito a dar una rueda de prensa con la argumentación que ha dado hoy a París para presentar el proyecto de la Superliga, yo creo que lo hubiera entendido más gente. Cuando
refieres al modelo televisivo, ¿no?
Sí, o a Spotify en música.
Sí, pero, Paco, espera, vamos a escuchar ese momento en el que habla de esa plataforma que él ve para ofrecer el fútbol en todo el mundo.
Hoy es notorio que el fútbol está en el camino equivocado. Mientras los jugadores sufren por el calendario, también sufren los aficionados por el coste inadmisible que hay que asumir para poder el fútbol. La piratería en el fútbol está a niveles sin precedentes y la estrategia de los gestores, en este caso de la Liga, consiste en demandar a los consumidores que no tienen medios económicos para ver el fútbol. Esta estrategia no funciona y así quedó demostrado en la industria del cine y de la música. Spotify ha hecho exactamente lo mismo en el sector de la música. Puso fin al negocio de la piratería ofreciendo la música de forma gratuita, algo impensable hace unas décadas. La propuesta de la Superliga para emitir el fútbol gratis a través de la plataforma Unify sí que es innovación y propone aplicar al fútbol lo que ya ha triunfado en la industria del cine, las series y la música.
Pues yo, la verdad es que no he entendido, porque cuando vino aquí el señor de la Superliga a decir que se iba a televisar gratis, había sonado un poco a cuento mandarín. Pero claro, hoy poniendo este ejemplo de Spotify o de Netflix, me he acordado de cuando en la calle, por lo menos de las grandes ciudades, en el Top Manta había películas de vídeo, vamos, películas.
Sí, DVDs. Sí.
DVDs y DVDs y CDs de música. De música. Y es verdad que te costaba, pues hace 10 años o por ahí, un CD te costaba 10 pavos. Y ahora por 10 pavos estás suscrito a toda la música que quieras. O incluso por menos, si aguantas la publicidad. Entonces, es la primera vez que he entendido que de verdad ahí podía haber un hueco mundial para una Superliga. También es verdad que entiendo a Tebas que si eso pasa, a tomar por saco las ligas.
Pero no es gratis entonces, ¿no, Paco?
Pero vamos a ver, Foto, no me te pongas del lado de Tebas ya.
No al lado de Tebas, pero Netflix es gratis. Perdona,
no,
Netflix
pero paga,
es gratis.
Pagar 10 pavos por ver cuántas
vale,
películas.
Pues entonces Netflix es más económico, habrá que decir claro. Que entonces habrá que idear otros argumentos más económicos que el que hay ahora. Pero no me vendas que es gratis porque es un mensaje
Foto,
falso.
Yo no te vendo nada, claro. Te digo que entiendo que haya un negocio que yo no había visto. Si te dan Netflix por 5 pavos, si aguantas la publicidad, o 10 y ves todas las pelis y las series que tienen, está tirado porque te cuesta ir al cine una barbaridad. Y es verdad que ya no hay DVDs. Que sí, coño, 5 pavos te los doy yo para que sea gratis para ti, no se ha
pensado. Pero no es gratis, hay que pagar 5 euros.
Y dale, pero bueno, que...
Pero es que la apuesta de
Spotify
es gratis.
Que termino muy rápido.
Spotify es gratis.
Él está diciendo que él lo va a dar gratis, como Spotify... Pero si quieres ya un acceso premium, no sé qué, no sé cuánto, y te quieres quitar la publicidad, entonces te cobran. Pues a lo que voy es, ya no hay DVDs en el Top Manta, ya no hay CDs en el Top Manta. Es verdad que en ese sentido se ha acabado con la piratería en música y en cine. Y también entiendo a Tebas que diga, sí, pero si por 5 pavos o gratis veo la Superliga, me va a venir a vida ahora luego Movistar, Dazón, no sé qué, a decirme que pague 20 o 30 lo que sea por ver la liga, pues le van a dar por saco a las ligas.
Claro,
lo entiendo.
Hay que ver si eso es verdad, ¿no? Porque primero hay que crear la Superliga, se tiene que ver si va a costar 5 euros.
Y luego, el compromiso es que sea gratis.
Y luego que no se piratee, porque os recuerdo que el canal de segunda división vale 10 euros y también se piratea.
Ya, sí,
o sea, que no me vengáis
sí,
con
pero que si
es que
hay
gratis.
Una cultura del pirateo en este
pero que
país
si es gratis,
que la gente no quiere pagar.
¿Para qué vas a piratear? Si es gratis.
Es gratis.
La gente no quiere pagar ni un euro.
Unify va a ser gratis.
Una cosa, una pregunta. Y yo digo, ¿y entonces de dónde sale el dinero que ahora dan
pues
las televisiones?
De la gente, Juanma, que tenga, o sea, tú puedes decir, tú puedes elegir, yo elijo Spotify gratis y entonces me como los anuncios o quiero una experiencia premium.
Pero ¿y es sostenible? ¿Es sostenible?
Es que las entradas del Bernabéu, que son muy baratas, Juanma, escucha, y las camisetas del Madrid también son muy baratas.
Bueno, me dejas que termine ahora, quiero decir que es que, fíjate, la audiencia a la que llegas. Entonces, con todas las personas que llegas, Juanma, creo que
¿y la producción televisiva cómo se paga?
O Spotify.
¿Cómo se pagaría la producción televisiva que no es precisamente
pues
barata?
Del mismo ingreso común.
Exacto.
Es que Juanma está pensando, si Movistar paga aquí 1.000 kilos, entre Movistar y Dazón paga aquí 1.000 kilos, ¿de dónde va a salir luego que el Madrid cobre 500? Es que ya no es un mercado país por país. Estamos hablando de un mercado mundial. Entonces, claro, Spotify, ¿tú crees que pierde dinero los de Spotify? No,
¿verdad? Han tardado mucho en ganar.
Claro.
Muchos años.
Pero escucha,
Spotify
es que si el
fútbol... gratis es como cadena 100. Claro, es un claro, te salen anuncios, es como un canal, claro. O sea, tú luego si quieres...
Pero es que mucha gente no tiene Spotify gratis.
Pero,
vamos a ver,
pero,
quieres
Foto,
tener,
si tú quieres ver la Superliga...
Que tú quieras, tienes que pagar.
Si tú quieres ver la Superliga gratis y te ponen anuncios, pues te lo comes los anuncios.
Claro, sí, sí.
O sea, digo,
claro.
¿Hace falta una inversión bestial? Claro que hace falta una inversión bestial. ¿Que no ganará Netflix dinero como Netflix hasta no sé qué año o como Spotify hasta no sé qué año? Pues seguramente
entonces,
sí. Pero he entendido que ahí hay un modelo de negocio
vale,
que yo antes no veía.
Pero Paco, vale, pero entonces, perdón un momento, Netflix no emite solamente, no ofrece solamente una competición, ni solamente una serie, ni solamente, quiero decir, en Netflix puedes ver muchísimas cosas. A mí lo que me falta por saber
pero la gente se abona a Netflix por el cine. Series y cine. Sí, y si esta plataforma te da Superliga, no sé. Es lo que digo yo, que mataría las ligas. Porque claro, ¿para qué vas a ver, yo qué sé, salvo que seas del Eibar, un Eibar Levante? Pues, ¿prefieres ver el Manchester United Bayern?
Bueno, si pero Paco, que no hace falta ni ir a Spotify. Es que Twitch es gratis. Es gratis. Y hay un tío, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no hablo de Ibai, que tiene 450.000 suscriptores que pagan... $4 y medio por no tener publicidad. O sea, por no tener publicidad pagan $4 y medio. Y tiene ese tío solo en Estados Unidos 450.000 suscriptores. Y Ibai tiene en este país, la gente que tiene Twitch y que tiene suscriptores mayoritarios, pues igual estamos hablando de esas cantidades. De medio millón de personas que pagan 4 euros y medio por no aguantar...
Spotify,
lo que hay ahora son muy tontos.
En 2023 Spotify perdió 446 millones de euros, aunque es verdad que perdió un 32% menos que el año anterior. Y lo que sí se está disparando año a año es el número de usuarios. Empezaron en 2020 con 345 millones de usuarios y ya están en casi el doble, 602 millones de usuarios. Con lo cual, bueno, están ajustando ahí un poco.
Claro, pero tú imagínate, si hay 1.000 millones que quieren ver el fútbol, pues vamos, me podéis rebajar los números lo que queráis, ¿eh? No, yo no quiero ni tener razón, pero digo que he comprendido que puede haber un negocio. 100 se suscriben, pagando la pasta que sea al mes, lo que sea. Y a 900 millones les das publicidad. Imagínate la publicidad, lo que pagará.
Lo que se va a pagar por eso, claro.
Pero por si sirve de referencia a Spotify, de sus ingresos, 11.566 millones, de los 13 millones más o menos, 13.000 millones que facturó, 11.566 son por las suscripciones y, sin embargo, solo 1.681 millones de euros son por la publicidad.
Porque si tú eres
Nike, es un porcentaje muy pequeño.
Si tú eres Nike, pones tu anuncio para que entre canción y canción suene, o para que se vea en mitad de un Manchester Real Madrid.
Es otra cosa. Digo, pero como la comparativa la han hecho con Spotify, que Spotify sigue perdiendo dinero, aunque a la vez que dobla los millones de usuarios en 4 años, cada vez es menor esa pérdida, y que eso sí, el porcentaje de ingresos por las suscripciones es el 86%, es decir, es altísimo por las suscripciones y no por la publicidad. O sea, digo Spotify, ¿eh?
Esto, lo normal es que venga sustentado por un pedazo de fondo de inversión con una inversión de la leche.
De mano, sí.
Y tampoco creo que se pueda formar de aquí a mañana, ni que el Madrid consiga 20 clubes gordos. Pero que es la primera vez, si solo he dicho eso, que he entendido que se pudiera ver gratis. Es la primera vez que lo he entendido.
Pero esto ya lo explicaron así, Paco. Vamos,
No,
me he enterado hoy.
Como hoy no, ¿eh?
Bueno, habían hablado de una... Sí, es verdad que habían hablado
de una plataforma que se veía gratis.
Sí, pero
habían hablado de Unify, que tiene nombre y que tú podías... Ellos dijeron que iba a haber diferentes modelos de suscripción, que tú tenías un modelo gratis al que podía acceder todo el mundo, y luego, en función, tú podías tener, por ejemplo, un contenido premium, que es, por ejemplo, lo que hace el Real Madrid con su canal de madridista, ¿no?
Sí, pero que lo habían explicado Arantxa, pero a mí me sonaba a chino. Hasta que he comprendido que sí, que a mí ahora me cuesta toda la música lo que me costaba un CD hace 10 años.
Claro, y antes un partido de liga te costaba 12,99 en el pay-per-view, y ahora te cuesta menos.
Y es una manera de acabar con la piratería, como bien has dicho, porque con la música se acabó con la piratería. O
ten
con
en cuenta que el fútbol...
Películas.
O sea, la respuesta que ha dado Tebas a esto en sus epístolas a los florentinos ha sido... pero pregúntale a los artistas si están contentos. A mí es que los artistas en este caso me dan igual. O sea, si los futbolistas están o los clubes no están contentos, allá ellos. Pero estará contento el aficionado.
Si los equipos cobran menos...
Bueno, entonces, Paco, ¿cuándo es el sorteo de la Super? ¿Y cuántos equipos van a jugar?
Sí,
porque claro, os estáis haciendo una gallarda tan monumental que a mí me toca las pelotas si es Spotify, Spotify o Spotify. ¿Cuándo es el sorteo? ¿Qué equipo
el
van
viernes,
a jugar?
Pronto.
¿Qué árbitros son los que van a dirigir?
No,
¿cuántas
mucho
categorías
pronto
va a haber? Porque eso es lo que le interesa a la gente, claro. Por otro pronto.
¿Cuándo empieza?
Con pronto,
eso
pronto,
en septiembre de 2025.
15 meses con pronto, pronto.
Yo eso no sé cuándo se va a dar.
Espera, yo lo oigo muy mal a Gonzalo, ¿eh?
Sí, no, es que yo no le oigo directamente.
Cógete el otro micro, por favor, Gon.
Gonzalo, que te ha cerrado el micrófono.
A ver, mejor. Ahora. Sí, ahora mejor no, ahora te oímos, venga.
Digo que independientemente de cuándo vaya a ser eso y si tiene que ver directamente con la Superliga o no, sí hemos tratado aquí en alguna ocasión que esto se iba a producir tarde o temprano por el precio por el que uno paga para ver el fútbol. Eso es lo que no se sostiene con la oferta actual en general... Y con lo que cuestan otros deportes al usuario, el precio que paga alguien por ser abonado para poder ver el fútbol es demasiado alto en comparación al resto de ofertas. Y eso sí, evidentemente, era un debate que se iba a abrir.
Sí, pero yo creo, Gonzalo, que el fútbol va a bajar, ¿eh?
Es que no le queda
yo
otra.
Creo que
no le queda otra foto. Es que es la única manera que tiene.
Claro,
que
efectivamente. El fútbol bajará. Y además, creo que a corto plazo.
Pero el fútbol
pero
va
es
bajar,
como todo.
Decir, perdona, ¿qué quieres decir? ¿Que la liga va a cobrar menos o que los operadores
van a
cobrar
más barato?
Eso es. ¿Tebas va a vender el fútbol más barato?
Yo creo que no. Y
lo que le va a decir Tebas es a la Zonia de Telefónica.
Le va a decir que
bajar vosotros el precio, pero
no,
a mí me pagáis
historia,
más.
No, la historia, Juanma, es que ahora el fútbol es en exclusiva y lo tienen dos operadores. Entonces, esos operadores ponen los precios que ellos creen.
No,
de cómo
no,
está
perdona,
el mercado.
No, son los que ellos creen. Es? Esto está legislado por competencia y hay una serie de normas que tienes que cumplir y
claro,
no es tan sencillo todo.
Y precisamente porque lo tienen exclusivas por lo que pagan tanto. Si mañana se viera cualquier partido de liga en cualquier
televisión... ¿Y si mañana sale el fútbol y no es en exclusiva?
Pues se pagará menos.
¿Se venden en exclusiva?
Pues se pagará menos.
Que está muy bien, pero sí, pero es que...
El canal de segunda división, en segunda división tú ves un canal que tiene 11 partidos por jornada y hay operadores, Play Goal Stadium, que el primer mes paga 6 euros.
Pero que ahí no está la manteca, está en la primera.
Bueno, pues en la primera división, pues si ha venido ahora la segunda división, pues a lo mejor lo próximo, Paco, es la primera división.
Oye,
claro, eso es lo que tendría que anunciar y no vender las milongas de la piratería, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues que lo diga Tebas. Claro, mira, hoy lo ha dicho.
No, pero si no es una, cuestión de eso, Siro, es una cuestión de que hay una cultura de la piratería de no querer pagar ni 10 euros por Netflix.
No, es verdad.
Que te he dicho que el canal de segunda cuesta 10 euros y también lo piratea.
Mira, ha hablado Florentino del asunto del Skybar y de que es el bar este super top ahí en lo alto del Bernabéu, que es un palco VIP y que está sin abrir por un problema con la persona que cogió la licitación y todo eso. Y ha dicho lo siguiente:
hay algunos tóxicos estos periódicos que se dedican solo todos los días, parece que nos estamos muriendo. Se va a arruinar el Bernabéu si no hacen el Skybar. Diga, pero Skybar, ¿cómo no vamos a arruinar el Bernabéu? Nos arruinaremos si no ganamos la Copa Europa, joder. Eso sí, bueno, tampoco, pero vamos, si no, sí, pero... Y nada más, yo creo que tenemos que estar contentos, que hombre, han pasado muchos años desde que yo vine aquí, pero en fin, tenemos una situación, tengo que decir que envidiable si lo comparamos con otros equipos.
En el turno, esto es ruegos y preguntas, ¿ha habido alguien que le haya apretado un poco a Florentino o no? ¿O en general han sido preguntas fáciles?
No ha habido, o sea, quiero decirte que la mayoría, ha habido muy pocas. Tú estás acostumbrado, o todos estamos acostumbrados, a aquellas asambleas en las que había a lo mejor 15 intervenciones en cada turno de preguntas. En esta ha habido 3, 2 y 3. Y la verdad que la mayoría para alabar, como no podía ser de otra manera, la gestión del presidente, para destacar eso, que estarán pendientes del nuevo modelo de asamblea. Ha habido uno de los socios que se ha salido un poco de lo común y que ha dicho que el problema de Vinicius somos la prensa y los árbitros, pero ni siquiera el presidente le ha contestado a eso, así que la verdad que no le han preguntado,
es que es muy
en excesivo por el
que haya
por el
contestación
Bernabéu.
En una asamblea ahora, primero porque al Madrid le está yendo bien en deportiva y económicamente, pero segundo porque Florentino desde hace muchos años a los peñistas amigos y tal,
sí,
les ha ido diciendo, oye, conseguid avales y si queréis mandar en el funcionamiento de las asambleas, sois asambleístas. Entonces, claro, hay mucha gente pro Florentino. Aparte, claro, que viene a ser campeón de Europa, campeón de Liga, no sé qué, y que vale de pasta. Lo del Skybar...
Y que las preguntas se las hacen en las mini-asambleas. Entonces ahí los socios expresan con más...
Socios toca narices para cualquier presidente. Ahora yo creo que ya no hay ninguno desde hace 1000 asambleas. Lo que sí verá que yo a Florentino no le veo ni perugado por el Skybar, ni por los conciertos, ni por nada de eso. Pero también podía asumir algún error y decir... Es una cagadilla que no tuviera aislamiento acústico, que ahora se va a poner, y es una cagadilla la elección que han tenido del restaurador, entre comillas, que iba a montar el Skybar, porque ha dejado una pella y todos los proveedores, por eso se ha retrasado todo. Y esa es una elección del Madrid, o sea, no eso no ha sido que la ha impuesto el ayuntamiento.
Lo que pasa es que por ejemplo, los conciertos que ha dicho que supondría un 1% o menos, tal,
eso es.
Pues si es solo eso, pues que no los hagan. O sea, si es
pero el Legends ha dejado 500 kilos, creo que fue para construir el Bernabéu, y cobra de eso.
El problema mayor de lo
y
que
ha costado. ¿Y cómo los va a cobrar si no hay conciertos?
Claro, una cosa es el porcentaje del Madrid y otra cosa el porcentaje del Legends.
Eso,
claro que el del Madrid es mínimo, pero el Legends no.
Entonces ha contado una media.
En ningún
momento
tampoco Florentino les ha explicado a sus compromisarios o a sus socios qué está intentando el Real Madrid para intentar insonorizar el estadio.
Claro.
O sea, eso no se lo ha explicado hoy a los socios. Lo contamos un día, ¿no? Algunos detalles, por ejemplo, pues el poner cierres en las aperturas de los vomitorios para intentar que el ruido no salga a la calle. O sea, todo en eso está trabajando el club, pero, por ejemplo, hoy Florentino no se lo ha explicado a sus socios.
Tema del Balón de Oro. También se había dicho en los últimos días, no, Florentino va a explicar por fin la ausencia del Real Madrid en el Balón de Oro y tal. Este fue el argumentario.
Periodistas de países de menos de 1 millón de habitantes hayan entrado a participar por primera vez este año y que además no los conocen nadie. Y con estas reglas ha resultado que, por ejemplo, sin el impacto de los votos de los periodistas de solo 4 países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. De estos 4 países, alguno ni siquiera incluyen a Vinicius entre los 10 mejores. O sea, no le dan ni un punto. Habría que preguntarle a los organizadores del Balón de Oro cuáles son los criterios por los que se rige a los periodistas que nadie conoce. Creo que el Balón de Oro tiene que ser organizado de manera independiente. Le vuelvo a decir a Rodri que tiene el cariño y el reconocimiento del Real Madrid, porque sin duda se merecía un Balón de Oro, pero no este año. Su Balón de Oro era el año pasado, cuando ganó el triplete y marcó algo decisivo en la final de la Champions. Ahora bien, en mi opinión, es evidente que este año el Balón de Oro debía de recaer en un jugador del Real Madrid, se aplique el criterio que se aplique.
Reconociendo que puede tener razón, que lo tendría que haber ganado un jugador del Madrid, a mí esto me parece la gran patinada de Florentino hoy.
Puedo decir una cosa, Paco, que no lo habéis dicho y es muy importante. Vamos a ver, mira. El de Albania, el de Finlandia, ¿cuál era el otro país africano?
Namibia, Uganda.
Y el de Uganda, cuando Benzema gana el Balón de Oro, claro, esos 3 periodistas le dieron todos los puntos a Benzema.
Claro.
O sea, que en aquella época eran... Me imagino que sabían de fútbol y ahora evidentemente se han debido dar un cabezazo y ya no saben de fútbol.
Lo he dicho esta tarde. Cuando gana Modric no dices qué calidad tienen los periodistas.
No, pero es que yo hablo de los países con los que él ha utilizado. Namibia no vota en la época de Benzema porque su federación no estaba entre las 100 mejores. Lo que hay que hacerle ver a Florentino, que este premio, que yo en eso estaría de acuerdo, que a mí es que el premio me la refanfifla, porque ya son 100 tíos que votan, que pueden saber
el fútbol. Pero te dará igual el premio cuando ganas, ¿no?
También. Claro, pero es digo, pero lo que tú no puedes es que te moleste el premio cuando tú no ganas y que te parezca cojonudo el premio cuando tú ganas.
Es que si tú tienes preparado un avión cuando va a ganar el tuyo con 100 personas para ir a París y te importa un carajo si el
de Namibia.
El Balón de Oro es elegido por un órgano independiente o por France Football porque gana el tuyo, y si gana otro, entonces resulta que los periodistas son unos don nadies que no les conocen en ninguna parte, que eso me parece una manera poco respetuosa de referirse a unos colegas de esos países, y luego no saber que otros que ha citado con miles de millones de habitantes no pueden votar porque no están entre los 100 mejores del ranking FIFA.
Como opinión, como presidente del Madrid y socio del, o sea, aficionado del Madrid, él puede decir, no me ha gustado la votación, no estoy nada de acuerdo. Vale, muy bien. Pero
eso no justifica el
eso
no
viajar. Eso no venía a cuento, o sea, no era el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es, lo único que podía decir es, porque nos engañaron, por eso no fuimos. Pues nos habían dicho que iba a ganar Vinicius y Ancelotti y no sé quién.
Pero escucha, pero es que no les engañaron, o sea, en ningún momento le dijeron que iba a ganar Vinicius.
Sí, pero es lo que el Madrid
el Real Madrid,
se autoengañaron.
El Real Madrid no fue al Balón de Oro porque Vinicius no quería ir y para respaldar a su futbolista.
Pero eso lo ha explicado Florentino en la asamblea.
No, lo ha explicado.
Vale, por eso digo que no ha dado una explicación
al
explicado
nada.
Pero
no
aparte, Paco, yo creo, Paco, que no debemos engañar a la gente. Al Madrid no le engañaron. Madrid se autoengañó. Claro. El Madrid estuvo escuchando a sus altavoces mediáticos decir permanentemente que había ganado el Balón de Oro Vinicius cuando todavía no sabía quién había ganado.
Sea lo que sea,
aquí habló Alfredo Relaño y dijo que él todavía no había votado y ya había visto noticias, portadas y informaciones diciendo que Vinicius había ganado el Balón de Oro. O sea, que al Madrid no le engañan. Es el Madrid el que se autoengaña,
pero que sea lo
porque
que sea,
se cree todo lo que ve publicado.
Lo que corresponde hoy es decir, no fuimos por esto. Porque nos engañaron, porque queríamos estar con Vinicius, porque Vinicius no quería ir. Pero explicar que no te gusta la votación, es que en una frase se dice, pues queremos que la han pifiado, pero tú no puedes descalificar ahora el sistema de votos, ¿no? Porque haya entrado UEFA, porque han cambiado, porque, claro. Si hace nada te ha ganado Modric, hace nada Benzema, hace nada Cristiano, hace nada.
Pero es que el Madrid está dejando entrever que es la UEFA, porque sí, cuando claro, el Madrid claro, no va claro. al Balón de Oro, los compañeros que informan de la actualidad del Real Madrid, algunos dijeron que era porque la UEFA estaba de por medio, y esta mañana Florentino lo ha repetido 3 veces y en el sonido sí. que acaba de meter Juanma acaba de decir que lo que le vendría bien al Balón de Oro y a France Football es que fuera independiente. Lo acaba de decir, que sí, que sí. Está dejando entrever que como la UEFA pero, se ha metido este año, claro, no le han dado el Balón de Oro.
¿Independiente de quién? ¿Independiente de quién?
De la UEFA.
Eso claro, que, él, que creo que en la organización, o sea, la UEFA lo único que ha hecho es apoyar logísticamente algo, pero creo que France Football y L'Équipe mantienen su
criterio. Pero es verdad que han cambiado el sistema de votaciones.
Cambiaron el sistema de votaciones.
Pero lo ha cambiado France Football, no la UEFA.
Bueno, la UEFA no lo ha pedido.
Ellos añadieron un premio, por ejemplo, al mejor entrenador, que antes no existía, o sea...
¿Quiénes son ellos?
Que antes cuando el Balón de Oro solo era el Balón de Oro al futbolista.
Sí, pero que
había
eso...
de entrenador. Y que entonces yo estoy explicando que cuando ellos se ponen la UEFA y firman el acuerdo con Balón de Oro, hombre, no están simplemente para poner el nombre de la UEFA. Entre los dos, entre las dos partes, pues pactan las nuevas normas que tienen que darse.
Es que la UEFA no va a competir.
No, pero si yo no... O sea, que digo, pero es que no... Sí, o sea, sí. Yo lo que estoy diciendo es que se ponen de acuerdo.
Pero por lo que yo
sí
tengo entendido...
Parte,
por, y, sí, pero Arantxa, lo que tengo entendido es que el peso es de France Football.
Sí, pero que también tiene parte de la UEFA.
Sí,
no, o sea, que la UEFA lo que ha hecho ahora es la organización del evento, no claro. en la organización de la
UEFA. Claro, porque la UEFA no va a competir con un premio tan prestigioso. Entonces, en lugar de crear el suyo, se une al que ya hay, que es muy prestigioso.
Bueno, se une,
pero
igual
el formato,
que en su día, cuando la FIFA era parte del Balón de Oro, pues tenía unas reglas.
Arantxa,
entonces, cuando era con la UEFA...
Que votan,
que lo entiendo perfectamente, pero he visto la evolución del Balón de Oro.
Se queda igual. Si el domingo por la noche que creías que lo ibas a ganar te valía... Claro, el lunes te tiene que valer.
Claro, exactamente igual. Sí, no, claro, pero como le han quitado la pelota, la cojo, me voy a mi casa y ya no juego.
Una, el año que viene... Woody Allen no va a los Oscars, claro, esté o no esté. Claro.
Porque son los lunes y tiene que tocar el clarinete.
Opa, te dije, el día famoso te dije una frase. El año que viene, si gana Balón de Oro Vinicius, que espero que lo gane, o alguien del Madrid, que espero que lo gane, el Madrid va al Balón de Oro.
Claro,
hombre. No, pero es que dijo que no volvían a ir más, que esto ya no interesaba, que esto no valía para nada. Si vuelve a ganar, volverá a ir.
Y que se lo den de Namibia.
Aunque voten Namibia y Uganda, ¿no?
La primera, la que estás citando, y es cómo me tomo las cosas, si gano o si pierdo. Y la segunda, que el Balón de Oro sea una cuestión de Estado en el fútbol. A mí eso me parece gravísimo también.
Sí,
el Balón de Oro es un premio de opinión.
Claro.
Y el fútbol se rige por los campeonatos, que son los que dicen la verdad.
Enorme, Cañete.
Y hay veces que puede coincidir la opinión con la verdad, pero no siempre.
Y de eso se ha ganado el Madrid 2 en los últimos 3 años y estaba la UEFA allí entregando el trofeo y no ha pasado
Arantxa,
nada. Arantxa,
¿quieres decir algo más de la Asamblea?
De la Asamblea, bueno, que...
De lo que quieras, vamos.
No, yo
estoy muy interesado en esto de la sociedad.
Vamos a hacer una cosa. Mensajes, ahora lo contamos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues han llegado cientos de consejos para la calentura de Paco y voy a leer unos cuantos.
Dímelos a mí, ya está.
Venga, uno vamos. Dice, remedio casero que no falla para las calenturas. Aplicar aceite de oliva 2 o 3 veces al día en la zona afectada. Me lo recomendó un dermatólogo. Hay un producto nuevo, Paco, que se llama Zobidvo. Además de aciclovir, lleva hidrocortisona. Recorta los 7 días. Es buenísimo. Para la calentura de Paco, lo mejor es yogur natural con sal.
Ese sí que se quiere reír de mí.
Mira, otro. Para la calentura del labio,
vinagre,
lo mejor...
Vinagre también. Mire, muy
también
bien.
Lo han dicho.
Vale.
Vinagre guindilla, de manzana.
Guindilla.
Lo mejor es cocer arroz blanco con agua de más.
A apagar una colilla.
Líquido de freno, sí, es lo mejor.
Cuando el arroz está cocido con el agua del arroz, que ya está un poco espesa del almidón, ponerse el agua del arroz en el labio, no falla. Claro. Otro te dice que lo mejor para la calentura es el sulfato de cobre. En algunas farmacias preparan la fórmula. Y otro directamente te dice, Paco, para la calentura metes el hocico en lejía y como nuevo.
Me gusta el término hocico. Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat. A ver qué profesional has elegido, Arau.
Pues he elegido a Max Verstappen. Sé que no te ha gustado.
Estando
que
Florentino otro... hoy, ¿has elegido a Verstappen?
Yo creo que sí. Yo creo que se lo merece. Ha ganado su cuarto mundial consecutivo y entra en el Olimpo de la Fórmula 1. Así que yo me quedo con Verstappen como profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat, porque en Obramat son expertos en cerámica con una amplia gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad. Stock siempre disponible y los mejores precios del mercado, IVA incluido. Y además, puedes hacer tu pedido en obramat.es y recibir todo a pie de obra en 24 horas o recogerlo en el almacén solo en dos, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori pues no anticiparía nada bueno para Ucrania.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en tres plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:44, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Rico estaba interesado en hablar, vamos sí. A hacerlo rápidamente, por favor, de ese modelo que se va a poner, que se va a plantear en un referéndum, se supone. No sabemos en qué periodo, a cuánto estamos de ese referéndum.
No, primero va a asamblea.
Primero va a la asamblea.
Se explica la asamblea y luego se ha comprometido a que haya un referéndum entre todos los socios. Pero vale. No sabemos cómo es, ¿eh? Vale. La transformación, no tenemos ni idea.
Pero ¿cuál es la razón de que haya una...
Bayern de Múnich, pero
la razón dice que Florentino ha dicho que la razón es proteger el patrimonio del club.
Sí,
se
pero
supone.
Por lo que ha explicado ya, pero... hoy ya no era solo contra jeques o ricos, era contra posibles nuevas leyes políticas de la que ha acusado hoy a Tebas, que luego Tebas ha desmentido todo, pero que en un momento dado, igual que se centralizaron los derechos televisivos, podía haber una parte de los derechos comerciales que fueran para los clubes, es decir, que la Liga pueda explotar el escudo del Madrid, todas esas cosas que el Madrid ahora mismo no deja, porque el Madrid, hoy Florentino lo ha vuelto a decir, solo deja retransmitir los partidos del 1 al 90, que es lo que se ve, no deja ya nada más. Entonces, si le en teoría, le quitas el 10% de los derechos comerciales al Madrid, o el 6%, me da igual, pues le estás tocando... Eso es lo que ha dicho hoy, ¿eh?
Sí, sí,
le estás tocando el patrimonio al Madrid. Entonces dice, para protegernos de nuevas leyes políticas que puedan surgir, yo no tengo ni idea de qué transformación societaria requiere eso. O sea, es que no sé nada, no, ni me lo imagino. Porque una sociedad limitada, también a los socios, si tú pones 3.000 pavos en una sociedad limitada, tú tienes que cubrir pérdidas hasta los 3.000 pavos que pongas. Pero claro, imagínate que el futuro del Madrid pierde dinero, que van a reponer los socios hasta los... Es que no, no tengo ni idea de lo que piensa hacer.
Por eso tengo interés. Que los propietarios, los dueños del club van a seguir siendo los socios y como fecha tiene que ser, o entiendo yo que va a ser antes del verano del 2025, porque el año que viene, en mayo o junio hay elecciones. Entonces sí, sí. Entiendo que lo que quiere Florentino es, antes de que acabe ese mandato, hacer esa asamblea y que los socios, todos los socios, voten el referéndum. O sea, la parte importante, lo que ha dejado claro, es que el club va a seguir siendo de los socios. Y es verdad que de momento pues no ha trascendido y lo que quiere es explicárselo a los socios antes de que trascienda a los medios de comunicación.
Pero el referéndum, perdonaré mi ignorancia, sí. Pero el referéndum, la pregunta, ¿cuál sería?
Si quieren esa transformación.
Si quieren esa transformación.
Si aceptas el cambio de modelo.
Pero transformarse, ¿transformarse en qué?
Claro. Pues es lo que tiene que explicar.
Pues no estarán buscando el modelo exacto para que no sea ni una sociedad ni un club.
Pero yo lo que no entiendo, el modelo de ahora claramente funciona, ¿no?, en el Madrid. Quiero decir, ¿cuál es la razón para cambiar?
Lo acaba de decir
Paco.
Pues
eso, para proteger el patrimonio. Porque
ya, pero que hasta ahora
aprobado,
el patrimonio ha estado protegido.
Sí, pero ha habido una ley, una enmienda a la ley que no ha salido por el voto en contra del PSOE y del PP, que sí, lo que ha explicado el presidente del Real Madrid, que si eso se hubiera aprobado,
Mónica,
entonces
imagínate
lo que pretendía robar el patrimonio del Real Madrid.
Una nueva ley del deporte autoriza a las ligas profesionales a no solo explotar los derechos televisivos, sino también un porcentaje de los derechos comerciales. A eso se ha referido. Que sea por eso, porque odia a Tebas, no lo sé. Pero, sí.
Que son sociedad anónima también los explotarían por esa regla.
Pero es que él ha hablado en nombre del Real Madrid, del Barcelona y del Athletic Club de Bilbao.
¿No? En cambio.
No ha hablado de Osasuna.
No, porque Osasuna se metió en CVC.
Claro.
Y entonces entiende que ya no está en esa guerra.
Oye, para cerrar, lo de las gafas de Apple. Esto
a ti eso te mola, ¿no?
Estadio Infinito.
Sí, sí, el Estadio Infinito. Vamos a escucharlo.
O hacemos el Estadio Infinito, que yo estoy dándole vueltas. Hacerlo con Apple, por ejemplo, que es muy fácil. Oye, como si fuera infinito. Lo que pasa es que unos lo ven en casa con unas gafas, tengo que decir, que se ven mejor que en el estadio. Yo las he visto, las de Apple, entonces pues hacerlo infinito y que tuviera en su casa un asiento, un abono del mar. En eso es en lo que voy trabajando, pero el tiempo, si el estadio Bernabéu es el que es, pues llegará un momento en que habrá 300.000 socios y no habrá manera de hacerlo.
A ver, Manolo, primero análisis de las gafas de Apple. Quiero escuchar
una cosa. Yo normalmente tengo delirios y digo gilipolleces. O sea, cada uno en un momento dado de la vida tiene un delirio y dice una cosa. Esto que ha dicho, yo lo estaba escuchando y digo, pues esto será lo del Regreso delirio, al Futuro, ¿no? O la película esa que vi del Chiquitín ese, cosas de estas que no sabía lo que estaba hablando.
¿Qué película del Chiquitín?
Sí, este que se montaba en un coche y volvía para atrás, un mal actor.
Regreso al Futuro.
El Chiquitín ese.
El Chiquitín ese es Michael J. Fox, tío.
Bueno, el Chiquitín.
Estaba grabada del Yoda.
Sí, hombre, pero no sé, el Chiquitín, yo no sé si era Benjamin Button lo que decías o algo así, no sé.
No, Chiquitín me refiero de altura. Entonces, hay que decir, pues esto tendrá, pues seguramente esto debe ser un pelotazo brutal. Esta mañana ya he mandado yo a gente para que vaya a Apple a comprar las gafas, porque yo, ¿para qué coño voy a narrar los partidos pudiéndolo hacer en mi casa?
Te digo una cosa, Manolo, no sé si está tan lejos, no sé si viste, en un bar de Estados Unidos,
¿no? Sí, sí,
pusieron
sí,
un partido de la Premier, pero
es
no
un
era
pantallón,
con gafas.
Claro, es un pantallón.
Gafas, ¿eh?
Claro, es un pantallón.
Y la verdad, que colaba. Parece que estabas ahí en una grada.
Yo he visto Puff con pantallas casi, no voy a decir 360, pero 180, que parece que estás metido tú en el campo.
No, pero no es por la grandeza de la pantalla.
Es por el ángulo de visión.
Claro. Eso es, la retransmisión.
Del ángulo, 180 grados, no sabes lo que es.
Es como si estás sentado en una... Lo ves siempre desde ahí,
Como la esfera de Los Ángeles, de Las Vegas, ¿no?
Ya, no, pero lo que quiero decir es que va a quedar raro que vaya uno a hacerse socio del Madrid con toda la ilusión del mundo.
Sin pisar el campo.
Mira, no tenemos asiento, pero vas a la tienda de Apple...
Te damos unas gafas.
Te damos unas gafas y vas a estar en casa como Dios. Y dice, no, pero
igual
es que
acabas sacando una reís, falta
pero
de
mí,
casa.
A mí esto no me parece ninguna tontería.
Creo que no, pero no, perdona. Oye, una cosa.
Es que lo dice como solución a la gran demanda de socios que tiene el Real Madrid. A lo mejor podemos llegar a 300.000 y nos turnamos.
Las gafas en 3D se usan en videojuegos y son espectaculares.
Es una pasada.
La industria del ocio camina a pasos agigantados y no sabemos hacia dónde. A mí, por ejemplo, de todas las cosas que yo le he oído a Florentino, la que más me parecía en su día que era una gallarda extraordinaria, el parque temático en Dubái o en Abu Dhabi, no sé dónde es.
En Dubái,
y está estrenado. Dubái. Y decía, pero ¿para qué va a pintar ahí entre camellos un parque temático del Madrid? Y hay un parque temático.
Hay otro, bueno, de Ferrari. Si es,
sí, sí, sí.
Parques en temáticos en Emiratos Árabes hay todos los que quieran. Luego, sí, que la gente vaya es otra cosa.
Bueno, en Abu Dhabi, la zona de Yas Island, cuando yo estuve ayer, lo dije, es un Lego. O sea, se quisieron comprar un campo de golf y pegado a la ciudad hay un campo de golf para que vaya a jugar allí McIlroy. Se quisieron comprar el parque temático de Ferrari y hay un pedazo de parque de atracciones de Ferrari increíble. O sea, y así con todo. Lo que se quieren comprar, se lo compran y lo montan al lado. Un Lego. Sí,
sí, sí. Muy bien. Arancha, un beso, gracias.
Un beso, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Ganó Florentino por la mañana y ganó el Real Madrid por la tarde. No sé. Sí, hombre, fue un.
Con Mbappé, fíjate, me interesa más lo de la tarde, macho.
Sí, no, bueno, Mbappé en su sitio, pero ha dicho Ancelotti, después del partido de Leganés, que ha elegido que hoy Mbappé ocupara la izquierda y Vinicius por el centro, porque Mbappé había estado más descansado durante toda la semana, no se había marchado con su selección. Y Vinicius vino de viaje transoceánico. Yo no creo que en Anfield vuelva a repetir este planteamiento. Yo creo que en Anfield volverá Vinicius a la izquierda y jugará Mbappé por el centro, pero tendremos que esperar hasta el miércoles para saberlo.
Bueno, de Anfield ya hablaremos, pero de lo que hay que hablar, el Madrid juega muy bien, ha sido un equipo, es cierto que es el Leganés, con todo mi respeto para el Leganés, pero fíjate, para mí lo más importante del Madrid es, uno, que si dijeras, venga, destácame un futbolista,
eso es,
podrías destacar a 8. Porque es que, mira, los dos centrales han estado inmensos. Camavinga y Ceballos han estado muy bien. Bellingham, muy bien. Vinicius, muy bien. Mbappé, muy bien. Valverde en banda derecha, muy bien. Fran García, menos Courtois, que no lo ha tocado. Los demás han estado muy bien.
Arda.
Y Güler. Sí, pero una cosa. Si digo todos.
¿Te das cuenta cómo pueden jugar más futbolistas en el Madrid? ¿Cómo había que...? Claro, o sea, que no pasa nada porque aparezca gente nueva en la alineación y en el Madrid.
Tú sabes que hay muchos jugadores en el Real Madrid, siempre lo ha habido, que tienen de alguna forma pues una situación que es muy difícil sentarlos en el banquillo. En este club y en la mayoría de los clubes. Pero yo hoy, sobre todo, destacar del partido del Leganés, has dicho, Manolo, respetando al Leganés. Eso tiene dos vertientes siempre cuando juegas contra un equipo así. La primera, que obviamente te resulta más fácil que jugar contra el Liverpool, teóricamente. Ya veremos a ver el miércoles, pero lo normal es eso. Pero la segunda, que te motivas mucho más el Liverpool que el Leganés. Dan ganas de ser más indolente el Leganés que el Liverpool. Y hoy el equipo, sobre todo, ha jugado bien por la actitud que ha tenido. Porque perdía la pelota e inmediatamente estaba en la presión.
Y desde
y hoy el
principio.
Equipo ha estado activado desde el primer momento. Y cuando
tenía
un
que
equipo
aprovechar
bueno,
el empate del Barça también.
Cuando un equipo bueno puede ser más vistoso o menos vistoso. Pero cuando un equipo bueno tiene esa actitud, normalmente gana el partido.
Hombre.
Sí. Hoy, desde el primer momento, se ha visto que era una cuestión de tiempo. Por la manera que ha salido a jugar el Madrid, porque es verdad que a los 20 minutos así el Leganés ha parado un poco el temporal, pero era una cuestión de tiempo que el Madrid acabara marcando, porque estaba generando ocasiones, jugando todo el rato en el campo del Leganés, Mbappé funcionando y corriendo al espacio. Bueno, yo desde los mejores partidos que le he visto este año al Madrid, ya sé que era el Leganés, pero la actitud colectiva ha sido de ir por el partido desde el principio, no ha sido
pero
ese
no
Madrid
solo la actitud,
indolente. Que
ha jugado bien al fútbol.
Sí.
Que ha jugado bien al fútbol. Es que actitud colectiva, por supuesto, yo de acuerdo con todos, pero jugar contra un equipo como el Leganés, que replegaba 10 jugadores por detrás de la línea de balón, mover la pelota a la velocidad que ha movido el Madrid el balón, presionar como ha presionado todo el equipo en bloque, Courtois no toca el balón con las manos, no se os olvide este detalle. Esto habla de que el equipo está enchufado, de que ha dicho Juanma una cosa que es verdad, que yo lo sigo diciendo, que yo no me creo que no haya 4 o 5 futbolistas de la cantera del Madrid que puedan completar cada año la plantilla del 20 al 25. Asensio ha vuelto a demostrar que si confías en chavales pueden jugar bien al fútbol y que, como has dicho tú, Juanma, hay jugadores que pueden entrar. Ahora, que es el Leganés. Tampoco nos debemos equivocar. Ya,
no, ¿no? Que igual también influye en que haya gente que a lo mejor tiene más hambre que otros y que haya gente joven que ha entrado ahí y que dices, oye, pues...
Pero que es que precisamente, que Siro, este tipo de partidos lo pueden jugar.
Claro. Bien, pues es lo que hablamos.
Este y otro tipo de partidos. Y otro tipo de partidos.
Y alguno lo va a tener que jugar en Liverpool.
Claro, otro tipo de partidos.
Pero eso ya no queda otra, no queda otra. Pero el resto del año, Ancelotti en eso es un poco inmovilista.
Sí, pero cuando el equipo no funcionaba, también podía haber probado con Arda Güler. O sea, tú ves hoy a Arda Güler y dices, es un pecado que este chaval no haya tenido más minutos en esos partidos de nebulosa que ha tenido el Madrid, que no lo tenía nada claro.
Sí.
Y Arda Güler ha chupado banquillo ahí como un campeón.
Arda Güler y Endrick, Ibrahim, es que hay nombres.
Pero escucha, no dijo Ancelotti antes del partido. Yo he leído eso. Porque estamos hablando de las oportunidades a los jóvenes, que yo estoy completamente de acuerdo. Pero no dijo antes del partido Ancelotti que dar minutos a la cantera no era el objetivo de este...
Es que es verdad. Y hoy ha dicho que le ha sorprendido a Asensio. Yo a Asensio quería decir una cosa. Hay que respaldarle aunque le meta 7 goles el próximo día el Liverpool.
Es que no hay otro.
No, pero quiero decir que si te gusta, si crees en él, crees. Claro. Y si le meten 4, pues le han metido 4. Liverpool es uno de los mejores de Europa ahora mismo. Puede pasar, le puede pasar a Asensio o a Álava.
No, pero Paco, es que si le meten 4 no se los meten a Asensio.
Claro. No, eso voy, pero a lo mejor el chaval tiene un día de malo. Bueno, no se puede hacer una apuestita para nada. Y luego quería decir que a veces hay ausencias que te recolocan el equipo. Para mí, Camavinga le da mucho más dinamismo al juego y, por supuesto, al movimiento personal de él, que se ofrece por varios sitios, que Tchouaméni.
Sí, sí.
Nadie se ha alegrado de una lesión. Rodrigo, cuya mejor posición es la misma que la de Vinicius y Mbappé, en la derecha no va a brillar lo que brillan Brahim o Güler, para mí. Entonces, a veces la flor de Ancelotti es que va tapando las ausencias con la idea buena.
Y eso te coloca a Bellingham.
Al mes de debutar...
Bellingham en su sitio, por cierto.
En vez de debutar Cubar, sí, le metieron 5 en Montjuic, el Villarreal. Y lo aguantaron.
Claro.
Y tuvo fallos, ¿eh? Varios de los goles, Cubar sí podía haber hecho más, pero lo aguantaron.
Y a día de hoy también tienen fallos, porque todo el mundo falla.
Pero digo que es lo que dice Paco, que si te gusta, tire con él.
Y en el caso de Asensio, más allá del talento que tiene, es verdad que ha tenido la fortuna de entrar en un equipo en el momento ideal, que es cuando está mejor y cuando está menos solicitado, para que de alguna forma vaya adquiriendo ese pozo que hay que tener. Es un chico que por norma ha sido muy regular siempre. Entonces, ¿va a sufrir el Liverpool? Todos van a sufrir el Liverpool. Porque normalmente cuando vas a ese campo se sufre. Pero que no tiene por qué ver, no tiene por qué pensar que va a hacer un bajón de rendimiento, porque el chico ha sido muy regular en su carrera y en el último año que ha jugado en el Castilla, año y medio.
Pero escúchame, Cañete, es que sufrirá, si sufre el Madrid, sufriría igual con Asensio que con Militao. Si sufres en el campo Liverpool, sufres. Ahora, dice Paco, bueno, ha tenido la suerte de las lesiones. Bueno, entre comillas.
No, yo digo, entiéndeme, es una burrada, burra de decirlo.
Bueno, sí. He dicho así.
Porque, porque yo sigo pensando que, por ejemplo, Valverde, que hubiera hecho un buen partido de lateral, pero vamos, Carvajal, donde está Carvajal, que pongan a
Hombre,
Carvajal.
Claro.
Sí, pero que parece que se ha tenido que lesionar medio equipo para que viéramos a Asensio, para que veamos a Güler.
Güler el otro día contra Osasuna no jugó de titular y el Madrid jugó también bien, ¿eh? O sea que no es solo una cosa, es que en el Madrid pasan muchas cosas. Por ejemplo, ha dicho, creo que ha sido Rico, actitud es muy importante, o Cañete. Es que es muy importante que tú, aunque el equipo sea inferior a ti, te tomes el partido en serio.
Sí.
Cuando hablemos ahora del Barça, me imagino que hablaremos de la actitud del Barça.
Es que además hoy tenían el empate del Barça de ayer, Manolo. Tenían que aprovechar esa oportunidad.
Claro, pero que el Madrid se ha tomado el partido en serio desde que ha empezado el partido. Y es que marcó el 0-1 y dijo, no dijo esto ya se ha acabado, no. Seguimos.
Miguelito, ¿algo más de Madrid?
Pues que no ha descartado todavía Ancelotti a Lucas Vázquez y a Tchouaméni para el partido del miércoles. Yo sinceramente creo que lo tienen complicado. Recordemos que lo de Lucas es una lesión muscular en el muslo, es un esguince en el tobillo izquierdo lo de Tchouaméni. Rodrigo no llega, se le espera en principio para el próximo fin de semana, para el partido contra el Getafe. Y bueno, pues si puede recuperar a Lucas o Tchouaméni, que insisto, yo creo que no. Veremos a ver si al final acaba jugando Asensio, que ahora mismo tiene bastantes papeletas de ser titular en Anfield.
Qué suerte tenéis Hoy estaba escuchando Tiempo de Juego y ha contado Miguel Aguilar que su hermano quería ir a ver al Liverpool. Bueno, y fue, de hecho, a un Liverpool-Arsenal. Pero que estuvo apuntado, ¿cuántos meses?
2 años, ha dicho.
2 años en una lista de espera para conseguir entradas, pero no para un partido en concreto.
Al que te tocara.
Te apuntas y el que te toque es el que te toca.
Pues eso, entrada... eso con las gafas.
Claro.
Problema.
Y Lama y Miguelito están cansados de ir a Liverpool. Y otros no hemos catado Liverpool en la vida.
A mí me encanta Liverpool, es una ciudad que me encanta, preciosa.
No, digo cansado.
Vamos, con un tiempo cojonudo. Yo Liverpool, vamos, me gustaría ir todos los días del año.
No, hombre, pero el campo, ¿no te mola?
Oh, el campo precioso.
El ratico que estás en el estadio es el
mejor. Eso es lo mejor de Liverpool, el campo.
Eso sí.
Bueno, sin contar el del Everton.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao.
Hasta mensajes. Damos, ¿qué dicen los del Madrid con el Liverpool, no?
¿Lo damos, Paco?
¿Cuánto es? Es que ni me he fijado.
Ah, pero la pregunta mía es si lo damos
por Spotify.
¿Por Spotify o por el tiempo? ¿Por dónde lo damos?
Por los Simpsons, como uno de la NFL que se va a televisar ahora en formato Simpsons. No os estoy vacilando.
Oye, el otro día, Ángel, estás ahí, ¿verdad?
Estoy.
¿Puede ser que el viernes yo viera un partido de la NFL que había una nevada que no se veían nada?
Pero en 10 minutos...
En Ohio era...
Sí, en 10 minutos pasó el campo, en Pittsburgh, con los Steelers. Pittsburgh. En 10 minutos pasó el campo de estar verde a estar blanco.
Pero una cosa, y no había techo en ese campo. O sea, claro.
No todos son dom, hay poco. Me hace son 9 en total en la liga, igual estoy diciendo una tontería.
Pero digo techo para el público. Para el público no había tampoco, nada. Les estaba viendo una nevada a todos los...
Vete a Green Bay, por cierto, hablando de lo que habláis de ser socio o no ser socio, sabéis que en Green Bay hay una lista de espera como de 30 años para ser socio, porque es la ciudad más pequeña de todo Estados Unidos con un equipo en las 4 grandes ligas, que son la de baloncesto, la de hockey y hielo, la de fútbol americano y béisbol, que me estaba comiendo. Y allí es que nieva todo el invierno. Y ya lo saben, lo tienen asumido. Y oye, pues a bolas de nieve y a jugar allí.
Muy bien. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
En lo único que estoy de
acuerdo. Qué toque tan polideportivo le hemos dado ahora a la tertulia, ¿eh? Por un momento me he creído director de Transworld Sport.
Qué nivel.
Qué bien, qué nivel. Me gusta mucho porque despistamos ahí.
Has dicho el viernes por la noche que lo estabas viendo, ¿no?
No. Lo estaban repitiendo el viernes por la mañana. Lo puse el viernes por la mañana.
Lo que veías tú antes el viernes por la noche.
Sí, y ayer. Ayer me vi...
Lo que veías tú hace mucho lo que...
Ah, no, esta mañana he visto el partido de cadetes Carabanchel...
Liverpool.
No, Carabanchel-Real Madrid.
Liverpool, dice.
Carabanchel-Real Madrid.
En la otra, ¿no?
No, en la otra no. Lo estaban dando en Real Madrid Televisión. Porque cuando acabó Florentino de hablar, como no han dejado los robos y preguntas, han puesto el partido de cadetes y ya me quedo.
¿Han cortado en Real Madrid Televisión los robos y preguntas?
Vaya, sí, por la transparencia.
Pero por horario, coño.
Eres por horario, hombre.
Hombre, que es la reunión más importante de los dueños del club, ¿no? Habrá que dar la entera.
Esta sala que salta, eres un portacol.
No, hombre, no. Es que hablar de transparencia y no dar la reunión más importante de los dueños del club me ha resultado un poco extraño.
Tampoco te creas que ha habido preguntas muy agresivas.
Sí, pero por si acaso.
Ha sido, le han puesto contra las cuerdas. No sabéis.
Sí, pero otros años sí que ha habido.
Han tenido que darle un masaje cardíaco a Florentino para que se recuperara.
Por lo que ha dicho Arancha, han hecho 6 preguntas, o 7 en total.
Creo que son 9 en total. Creo que han sido 4-2-3, algo así han sido los 3 turnos de preguntas.
Veo a Gonzalo Miró leyendo mensajes. Enseguida participará en la tertulia por primera vez en esta noche. No te queremos molestar, Gonzalo. Tú,
tranquilo.
Con el Instagram.
Habla bajito.
Venga.
Mira, decía uno, en lo único que estoy de acuerdo con Florentino es en lo de las gafas. Tengo las gafas de Meta y pagas una suscripción con la NBA y ves los partidos como si estuvieras en la primera fila lateral. ¿Sí? Ellos solo tienen que poner una cámara 360 en primera fila y es brutal. Y lo he comprobado y es cierto, ¿eh? Hay 40 partidos al año que se pueden ver con estas gafas. Otro decía... Ya tenemos otra cosa en la que la liga inglesa es mejor que la española. Esa liga no tiene un presidente que se dedica todos los días a hablar mal del club que más ingresos le genera. Florentino es un adelantado a todos en el mundo del fútbol. Hoy en la asamblea lo ha vuelto a demostrar. La plataforma Unify tendrá millones de suscriptores en todo el mundo. En cambio, otro dice, Florentino dice que es muy caro ver el fútbol por televisión y la gente no puede verlo. Pues que baje el precio de las entradas en el Bernabéu, que son prohibitivas. Tebas está obsesionado con el Madrid. Todas sus iniciativas buscan fastidiar al Madrid y a sus socios. Lo que hace Florentino es proteger al club con este nuevo modelo de sociedad que los socios seguramente apoyarán por mayoría absoluta.
Claro. ¿Es de fútbol ese mensaje?
No. Es de Ciro.
De Javier T.
Y otro decía, soy informático, he consumido contenido pirata hasta ayer y pago Spotify. Si me pones todo el fútbol a 30 euros, lo pago. Si me lo cobras a 200, pues no.
Claro.
Poco se ha hablado también.
En eso de 200, en eso de 200 hay, claro, no es el precio del fútbol solo. No, hay, claro, hay cuatro móviles, móvil, hay una fibra, hay. Claro.
En España, por no decir en casi toda Europa, está muy vinculado a las compañías
telefónicas. Claro, claro, claro. O sea, que no es el fútbol, es que las compañías telefónicas lo utilizan como entrada en el domicilio para colocarte cuatro móviles, la fibra óptica, el teléfono fijo, el resto de canales de la tele, porque es que son.
Sí, pero no puedes acceder a él de manera independiente.
Claro. Claro, claro, sí, yo entiendo.
De la caballerosidad del Real Madrid, don Florentino Pérez, con el Fútbol Club Barcelona. No, eso ha pasado.
¿Te ha parecido?
De forma tupida.
Ha sido curioso eso también, Ciro, ha sido curioso.
No ha dicho ni una palabra de Negreira.
Detalle precioso.
Que sí. Alguien le tiene que explicar que no es el caso Negreira, que es el
detalle
caso Negreira.
Detalle precioso. Detalle
precioso. Debe explicar que el Barça está imputado también.
Foto, para ir más rápido. ¿Ha dicho algo bueno? Okay. ¿Ha dicho algo que te ha gustado?
A mí, hay muchas cosas que concretar. No. Y las digo con total libertad, Santi.
Pues mira, te
pero
voy a decir.
Si quieres me callo y no digo nada.
No, yo al revés. Te digo que si hay algo bueno.
Lo malo yo lo he dicho. Perdón. ¿Sabes lo mejor que ha dicho Florentino hoy para mí? Que le dan la enhorabuena, y lo creo, por haber echado a los ultras del estadio.
Claro.
Por haber tenido la valentía de afrontar ese problema, que es un problema grave. Y él dice que es un problema que está extendido en España, en Italia, en Holanda, en Reino Unido, en Francia, donde los ultras en muchos sitios tienen el control del club. Y en eso Florentino ha sido, vamos, chapó.
Y luego ahí. Laporta a los dos. Sí,
sí, y Laporta. O sea que en eso, en ese tema tan serio y tan importante...
Laporta tiene ahora a los de la grada joven...
Que o pagan la multa o los echa, sí.
O no entran al campo.
Mensaje de Gema Santos. Gema, adelante.
Pues ahora, como siempre, a estas horas es momento de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de esta semana. Me fijo en ese partido del Barça el martes frente al Brest. Ahí puedes apostar a resultado exacto y veo que el 3-0, por ejemplo, tiene una cuota de 6,75 en Winamax. O puedes apostar en el Sparta de Praga, Atlético de Madrid, a victoria rojiblanca. Ahí tienes esperándote una cuota de 1,66. ¿Alucinante a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es difícil?
No. El problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Eres paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Tenemos que hablar de más cosas. Por ejemplo, del pinchazo del Barça ayer en Vigo, después de ir ganando 0-2. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hay preocupación, hay nervios, hay algo en Barcelona con esto?
Bueno, ayer sí que, más que preocupado, estaba enfadado Hansi Flick, ya lo contamos justo después del partido. Vimos su cara más exigente, más autocrítica, le vimos decepcionado y esperó que Gaby terminara la entrevista con Dazón para reunirlos a todos en el vestuario y les pidió y les exigió una reacción, cambiar esta dinámica de los últimos dos partidos, dos tropiezos consecutivos en Liga. Dijo que había sido un muy mal partido, que hay que volver a jugar como equipo, que ayer les faltó intensidad y que quizás pecaron de excesiva confianza, que dieron por hecho que el partido estaba ganado y que tienen que salir al 100% y que espera que eso cambie, que la imagen del equipo cambie en Champions este martes contra el Brest. El Barça, tú lo decías, sin Lamine no gana, son dos derrotas, el Sadar y Anoeta y el empate de ayer en Balaídos, y yo creo que en Champions tendrá que intentarlo porque, por lo que me dicen, está prácticamente descartado Lamine Yamal para este partido del martes. Hoy ha querido probarse en el entrenamiento de la mañana, no ha podido completarlo porque sigue con dolor en el tobillo derecho y Hansi Flick no quiere arriesgar, así que tiene pinta que Lamine Yamal tampoco estará disponible este martes en Champions.
Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Que le están tomando la medida los rivales al Barça? ¿Ya saben cómo romper esa línea de fuera de juego? ¿Que se ha confiado? ¿Qué pasa?
Puede ser que haya algo de eso. Además, sería lo lógico y coherente que los rivales tomen nota de cómo juega el Barça y plantear los partidos aprovechando los 40 metros que hay por detrás de la defensa del Barça. Eso es lo lógico, lo reprochable al Barcelona es que no sabe responder a las cosas que él mismo hace. Y se ha visto en los dos últimos partidos, en San Sebastián y en Vigo, donde los rivales han salido con una intensidad mayor, han jugado mejor al fútbol, han tenido mayores ocasiones. Y si tú ves el partido completo, yo no sé si le llamaría pinchazo a lo del Barcelona. Fue una ridiculez la manera en que perdió los dos puntos, teniendo una ventaja de dos goles, y hasta pudo tener una de tres, que a mí me hubiera parecido incluso desproporcionada de acuerdo al partido que vimos. Pero la realidad es que luego, por mucho que jugara con 10, al Barça le faltó oficio, toque. Yo no sé si tuvo que ver que ya no estaban en el campo ni Gavi ni Pedri y habían entrado De Jong y Fermín, pero la realidad es que el Barça físicamente no, pero futbolísticamente los últimos 10 minutos se desplomó, un futbolista menos. El Celta debió pensar, con razón, que daba lo mismo perder 1-3, pero que lo convenía arriesgar para empatar, y merecieron empatar el partido, marcaron un gol. De acuerdo que el gol el primero con el fallo de Koundé es realmente ridículo, así lo reconoció él, cosa que le honora, pero en realidad el partido del Barça no se le fue por el error de Koundé.
Para mí sí.
Se le fue por jugar tan mal como jugó el partido.
Para mí, el partido estaba 0-2 y un tiro al palo que era el pitido final.
Ahí estuvo el partido.
No era justo, porque para mí el partido era de empate. El Celta había jugado mucho mejor para mí en la primera parte. era de empate, pero lo tenía. Ahora, Koundé se duerme, que no había...
Como Starfelt.
No había pegado una cagada de esas en toda la liga. Estaba siendo uno de los defensas más regulares. Y ya la lía parda. Y ya se junta todo. Y ya el Celta se viene arriba. El Celta, súper valiente, como la Real. Y súper estudiado también. Por ejemplo, Lais Moriba hacía siempre movimientos para romper el fuera de juego. Eso sí lo tenía muy, muy preparado.
Muy trabajado, sí.
O sea, que el empate era justo... Y lo que pasa es que suena a cante histórico del Barça, que te meten dos goles en dos minutos.
Sí, pero yo os voy a decir ahora, Paco, a ver si me recordáis alguna parada de Guaita, y yo sí que os recuerdo muchas paradas de Iñaki Peña, yo sí que las recuerdo. El partido, como decís, el partido era mentiroso en el resultado. Sí, totalmente. Sí, sí. El Celta merecía mucho más de lo que tenía, y yo en el Barça, más allá de todo lo que ha dicho Rico, que lo suscribo, yo vi dos errores para mí muy importantes. Uno, yo creo que hay algunos de los jugadores del Barça que ayer fueron de estrellas y corrieron poco, pudiendo ayudar más al equipo, se escaquearon en ciertos momentos, como diciendo esto ya está hecho, y hubo momentos en que el Barça jugaba hasta con dos y tres menos, porque ni ayudaban a los del centro del campo. Y dos, yo creo que cuando le expulsan a Marc Casado, yo esto sí que le señalo a Flick, yo creo que tenía que haber metido antes otro cambio en el centro del campo y haber quitado uno de los de arriba. Yo creo que ahí se equivocó.
Entre los de arriba tampoco tenían su idea, digo, de la gente que puede ser más peligrosa arriba, ni Olmo, ni Pedri, ni Lewandowski, lo que pasa es Lewandowski apareció una vez y la
solo,
metió.
Solo Rafinha.
O sea, al no estar Lamín, era Rafinha, de verdad, el que sujetaba
el único,
todo el peso.
El único.
Estáis hablando del fallo de Koundé y recordamos que el Barça es 0-2 por un fallo parecido a Starfelt.
Sí, sí, horrible, igual.
Quiere decirte que, en definitiva, pues los fallos están en el área. Muchas veces se cometen goles y tal, y que ¿pueden marcar partidos? Sí, claro, claro que pueden marcar partidos, pero que en ese aspecto estaban los dos equipos equilibrados también.
Uh-huh. Sí, pero no...
Pero no fue solo un error individual, ¿eh?
Bueno,
no.
Por eso.
O sea, es verdad que eso termina en gol, pero fue una bajada de intensidad, una pérdida de intensidad.
Pero por eso te digo, Gonzalo,
Una relajación en un momento puntual donde el Barcelona ventaja tan amplia como para tomarse las cosas como se las tomó en el último cuarto de hora de ayer.
No focalicemos en ese punto. Lo que pasa que llega un momento que los equipos muchas veces, cuando tienen una buena efectividad, que llegan alguna vez a portería y hacen gol y sin embargo no les haces porque te salva el portero, porque la defensa está bien y demás, los equipos se acomodan en el campo.
Sí, sí, sí.
No es lo mismo ganar el partido porque hay que trabajarlo, que hay que madurarlo, que cuando llegas por fan, ya hemos hecho uno, fan, ya hemos hecho dos. Eso te da como es una especie de confort. Decir, vamos ganando 0-2.
Somos imbatibles. Sí, sí.
Claro,
sí,
efectivamente, te vienes arriba.
Hay que saberlo, y ellos tienen que saber que los partidos nunca están ganados hasta el final.
Fíjate que Flick habla de todo el partido mal, no solo de los 10 minutos. Él habla de la globalidad del partido.
Pero la efectividad le iba resolviendo el partido.
Sí, claro, pero tenían el control del marcador, pero no el control del juego. Nunca lo tuvo.
Me decía antes, en los últimos minutos lo ven ganado.
Me decía antes, Palomar, una cosa que quiero que diga aquí en la radio, que es el asunto del mensaje de Flick.
Sí, Flick nos cuenta los partidos que hemos visto. Xavi nos contaba una película que no habíamos visto. Entonces, creo que está bien a la hora de reaccionar y de plantear una mejora en el equipo, que te cuenten la verdad. Y Flick ayer no la contó. El equipo jugó mal todo el partido. Y lo digo así, no he hecho culpa al césped, ni al sol, ni a nadie. Hemos estado mal, todos mal, y vamos a intentar reaccionar. Creo que el mensaje sea verdadero me parece importante.
Y dijo la verdad como una catedral. Dijo una verdad como una catedral. Todos los que han jugado son mejores de lo que han parecido.
A mí, más que de verdadero, Miguel, me parece autoexigente. O sea, no pone paños calientes. A mí me parece excesivo decir que el Barça hizo un muy mal partido ayer, porque haciendo un no buen partido iba ganándolo.
Porque es el Barça y tiene mucha calidad.
Claro, bueno, sí, como muchas veces el Madrid ha ganado partidos sin jugar bien.
Igual.
Pero por eso me parece que es muy interesante la crítica que hace Flick, porque al final está poniendo un nivel de autoexigencia que hasta ahora, en los últimos tiempos, no había
existido. Pero fíjate, está por ahí Elena, que lo conoce mejor que nadie. Yo creo que él no quiere dar nombres, pero él está muy enfadado con varios jugadores del equipo, que se vio claramente que se tocaban las bolas últimos 20
años. En general, él le recriminó la falta de intensidad, y después los jugadores, en esa charla, en esa reunión en el vestuario de Balaídos, nadie dijo nada, pero todos coinciden en eso, que les faltó presionar los 90 minutos, que les faltó intensidad y que les faltó concentración, porque en esa jugada previa al error garrafal, que comete Koundé. Hay también una jugada en que el balón acaba saliendo por línea de fondo, pero Koundé no persigue al atacante del Celta. Es decir, que estaban como desconectados. Y es verdad que no vimos la mejor versión del Barça ayer, ni tampoco en Anoeta, que se fueron con mal sabor de boca al parón y continuó.
Pero son algo dos, que también son ha, dos reconocido, partidos distintos,
ha reconocido Koundé también que se equivocó, también Leonora. Pero haberlo reconocido en la jugada esa que sale el balón fuera y no se había parado.
Eso de Leonora...
Leonra. Es que cada vez que dice Leonora, pienso que Leonora a la Draghi.
Yo Leonora bueno, pues, Llovio.
Pues Leonra.
Pero son dos partidos distintos. Yo creo que el Barcelona ante la Real lo intentó y quiso, pero no pudo, no supo. Y a mí me da la sensación de que en este partido...
La Real no remató a puerta ni una sola vez.
Pero la falta... Yo creo que la falta de intensidad o de implicación que se vio ante el Celta no se vio ante la Real. Lo que pasa es que la Real hizo un partidazo y el Barcelona no le salían las cosas. Pero no porque le faltase una intensidad, que yo creo que ayer sí le faltó.
Sí, Siro quiere decir algo.
Sí, no, pero que estando de acuerdo en todo lo que decís, o sea, esos partidos... y por eso tú preguntabas, ¿se nota la ausencia de Lamine Yamal? Y yo creo que sí. O sea, de estos partidos, cuando estaba Messi, también habían pasado y se habían visto relajados, de que se les ponía muy de cara, pero de pronto, si estaba Messi en el campo, pues sacaba la varita mágica y en un partido que a lo mejor el Barcelona no merecía ganar, pues sacaba esa varita mágica y lo convertía en victoria. Y Lamine Yamal, sin querer compararlo con Messi, pero es un tipo así. O sea, para mí es un chico que resuelve problemas a los equipos cuando estás en una situación muy mala. Y fíjate, creo que sí que se está notando. O sea, este mismo partido jugando igual de mal, yo creo que si está Lamine Yamal, igual estamos hablando de otros resultados. Es un chico
que saca la varita mágica. Muy rápidas, cállate, 10 segundos.
Y no solamente la incidencia que tiene él con su talento, sino que además, con su posición en el campo, hace mejor al equipo. Porque ataca mucho más abierto, con mucha más alternativa.
Yo, mis 10 segundos los uso para decir que, como buen aficionado, voy cambiando de criterio según los resultados. Entonces, lo que yo pensaba que era una estocada de muerte a la Liga con el 0-4, ahora mismo, si el Madrid gana en Valencia y se pone a un punto... Me parece que ha más o menos convertido la estocada de muerte en una banderilla de fuego o algo así, si es que existe, que no sé nada de toros.
Uy,
No, no, pero escucha, hoy me he enterado, porque estoy muy atontado, que el Barça por las obras del Camp Nou está jugando todo fuera de casa y que la segunda vuelta, lo digo como una ventaja para el Barça, ahora se está comiendo el marrón de jugar mucho fuera, las dos últimas derrotas son fuera. Me parece que tiene 12 en casa y 6 fuera.
Pero vas a no jugar este año en Camp Nou, Paco.
No, hombre,
no sufre tanto, se supone.
Claro. Sí, pero Montjuïc también es verdad que los equipos rivales dicen que no es como el Camp Nou. Desde cuando luego preguntas a la directiva te dicen que como mínimo hasta febrero. Sí, y el otro día...
Los tres tropiezos son fuera de casa.
Sí. Claro. Y en el norte de España. Yo les insistía a las personas de la directiva encargadas del Espai Barça y me decían, no vamos a dar una fecha exacta del mes de diciembre porque es que no se atreven. Una cosa es que la gente deslice y hable de mediados de febrero, pero... Ahora mismo, si tú preguntas en privado, nadie se atreve a darte una fecha concreta.
Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego. Ah, Valdés Duda. Ayer jugó Gerard Martín. Le sustituyó Hansi Flick al descanso y tuvo que poner a Héctor Ford a pierna cambiada.
No, todavía nada, Ciro.
No ha entrenado Valde. Vamos a ver si mañana se puede probar. Pero
tuvo que ser expulsado Gerard Martín. Nadie duda de eso. Tuvo que ser expulsado. ¿Verdad, Fouto? No hay... ¿A que eso es amarilla de toda la vida?
No hay ni debate.
¿Fouto?
Sí. Segunda amarilla muy clara.
Oye, pues fíjate, que está bien.
¿Y alguien la declara? ¿Explicar por qué nos la enseñó?
Pues porque...
Pues pregúntaselo al árbitro.
Por la misma razón.
Pero tú como tienes relación,
Pero Ciro, es por la misma razón que luego no expulsó a Aspas por sus ostentosas protestas continuadas.
No le enseñó una amarilla.
Le enseñó amarilla, exacto. María, sería por una, pero protestó un minuto y medio seguido.
Antonio Ruiz, Antoñito.
Que vale decir honorar, ¿eh? Perdón, hola. Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vale decir honorar. Sí,
es honrar.
Qué guay.
No, yo soy.
Leonora,
no tengo prisa,
Leonora.
Para tomarlo lo que
siempre. Sí.
Es que estamos ahora en la sección del lenguaje, Antoñito.
No, no. Estaba en el guión para allanar el camino.
Ah. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, súper. Re bien, ¿eh? Re bien porque Aprendo mucho, sois como el libro gordo de Petete, yo aprendo mucho con vosotros.
Sí, sí.
Aprendo
sí.
mucho. Fíjate que estaba yo pensando ahora.
¿Te emocionaste ayer?
Sí, 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 me emocioné. Porque, ¿sabes por qué? También por el recuerdo próximo y cercano, hace poco más de un mes, después de perder contra el Betis, el Atleti, ¿no? Algunos pintaban un auténtico apocalipsis, se auguraban la llegada de las siete plagas, presagiaban un corrimiento de la placa tectónica del Metropolitano y de la falla de Canillejas. Y ayer se cumplía la quinta victoria consecutiva. El entrenador, al que prácticamente lo veían ya volando hacia Guantánamo,
fútbol exquisito, sobre todo.
Ha cumplido 700 partidos y el Atleti está ahí metido arriba en la pomada. Así que, bueno,
¿El Atleti está en la lucha por la Liga otra vez? ¿O?
El Atleti está donde tiene que estar a estas alturas de temporada, ¿crees? Peleando por todo.
Peleando por todo.
Apostado.
¿Está apostado?
Apostado.
Pero eso, pero por ejemplo, un mes anterior que no iba peleando, claro, no, también estaba donde tenía que estar.
Hace un mes, Cañete,
es una garantía.
Eran muchos, hace un mes nada hacía presagiar que se iba a dar un vuelco monumental a esa situación, ¿no? Todos decíais que estaba muerto, que estaba desahuciado y que prácticamente
que ahora, era un equipo, ahora está donde tiene que estar. Y hace un mes también tenía,
bueno,
donde
porque
tenía
esto,
que estar, pero
porque
sin
el fútbol de jugadores profesionales no es la PlayStation. Fútbol, hay momentos en los que se está mejor.
Lo que es destacado es el momento sensible del Cholo.
Sí,
o sea, que le pasó con Pablo Pinto en Dazón.
Sí, señor.
Y luego le pasó en la sala de prensa también y tal. O sea, sí. ahí
Y hoy en las redes ha mandado otro mensaje también.
Sí. Hoy está muy bien porque el mensaje de hoy confirma lo que contábamos ayer con Paquito, que ni el club le busca entrenador, ni lo va a echar, ni le busca en salida. Yo creo que ayer se juntó un poco todo. La emoción del flashback este, ¿no? De echar un vistazo atrás de 700 partidos en un momento después de una victoria importante y también salir al paso de... La necrofagía esta, el carroñerismo este.
Los tóxicos, como dice Florentino.
Canibalismo.
Claro. Y bueno, pues todo se juntó y...
Pero, por ejemplo, ¿aquí hay algún tóxico para ti?
No, hay carroñeros.
Nombra...
Bueno, entre tóxicos y carroñeros, tanto no tampoco. Pero,
nombra a los que no son, que igual te sale más...
No, yo no pongo nombre, cada uno sabe.
Pero
la
tú, ¿a quién salvarías de aquí, de esta tertulia? Aparte de Paco y Lama, que lo haces por...
No des nombres, no des nombres.
A mí, Toñito.
No, yo salvaría a Manolo Lama, nada más, porque el resto son un pelotón de fusilamiento. Sí. Unos
Gonzalo,
más y otros
Gonzalo
menos.
¿A Gonzalo no le salvarías, Antonio?
Sí, a Gonzalo también.
Escucha, la cena de Navidad de la familia Simeone tienes un sitio en la mesa, ¿no?
¿Cómo?
Sí, la cena de Navidad de la familia Simeone
no,
tienes un
mira,
sitio en la mesa.
Paco,
hace ya tres años y medio.
Esa broma que es de poco gusto, porque claro. yo no defiendo al Cholo porque vaya a comer con él, que no he comido nunca con él.
No, pero te lo estás mereciendo.
No lo defiendo porque hable con él.
Ahora
que
está dieta, sobre todo, Paco.
No le he mandado ni un WhatsApp en los últimos, creo que 12 años. Ni he comido con él.
Pero tienes el móvil.
Es un desagradecido el Cholo porque te tenía que invitar.
Es que yo no defiendo a la gente porque comparta con ellos un espacio o un momento. Yo lo defiendo por su obra. Y la obra del Cholo me parece que...
Por convicción.
Oye, de todas formas, independientemente de la situación del equipo hoy o hace un mes... ¿De dónde sale que se haya abierto la posibilidad
o
la puerta a que Simeone pudiese dejar el club? Pues, porque que yo sepa, no, si no lo digo por ti, Antonio, si digo en general, que es... Sí, pero no hay, o sea, es algo que no ha estado nunca sentido. Encima de la mesa, claro. Ni del
pero
club
es que
ni del entrenador.
El Cholo le queda.
Estaba
este
renovado
año,
además, claro.
El Cholo es que le queda 27, este año ¿no? y dos más.
El que hasta se pira 27. Es Berta, sí, y ya sí. está. Pero, yo lo del claro. Cholo me sorprendió ayer ante Oito cuando lo dijo, que había salido
no, pero,
el rumor.
No, pero bueno, toda la semana, Paco.
Había habido algún rumor. El problema es de quién alimenta esos rumores, porque si hacen caso a la información que tengo yo en COPE, pues la información es clara, ¿no? No hay ni una sola duda.
¿No estarás agrandando tú el rumor?
No, a mí no me gusta hablar de estos temas. No me gusta hablar de las noticias o rumores que no son de la factoría de COPE, ¿no? No me interesa.
Es que en el
no
club nunca ha existido ese planteamiento.
Exacto.
Jamás. Pero ni esta digo... temporada, ni la pasada, ni anterior.
Pues la primera vez que le da la razón a Antonio a Gonzalo Miró en
sí,
el
sí,
tertulio.
Gonzalo
Antonio.
A Gonzalo esta semana no le he oído
los 700
decir
partidos,
que...
Lo que han unido 700 pero, partidos. Sí,
no, que no lo sepa.
Pero de todas formas, Juanma, hay que decir que es que yo creo que al club, como bien dice Gonzalo, no es que ni se le ocurriría.
No, claro.
Escúchame
claro.
lo que te digo. Ni se le ocurriría.
Ni se lo ha planteado.
Cuestionar al Cholo o buscarle sustituto al Cholo sin que el Cholo se enterase. O sea, ni se le ocurriría.
El que echa al Cholo se llama Cholo.
Claro. Correcto.
Exacto.
Pero, Antonio.
Pero que además tampoco ha habido una situación como para echar al entrenador. Puede haber una mala racha. Roberto, no lo ha habido.
Oyéndote a ti, a lo mejor sí, Roberto.
No, porque yo hablo de los partidos. Hay partidos que no te gustan.
Pero vamos a hablar de las películas.
No, pero te quiero decir. Pero te quiero decir, ¿el Atleti ha estado en descenso en este tiempo? Pues no, el Atleti ha estado. No. Bueno, está en una situación.
Por favor, si hace dos meses estábamos diciendo todos hace dos meses que el Atleti no podía bajarse la liga en octubre. O sea, tampoco digáis que no se ha dicho, porque claro, se ha
quedado
como para que acabó el ciclo.
Pero no como para cesar al entrenador.
Fin de ciclo, Simeone gastado, muerto.
Antonio, ha sido un placer, gracias.
Bueno, mañana para Praga y lo contaremos el martes.
Sí, ¿te gusta Praga, Antonio?
I like Praga.
¿Te gusta,
Praga?
Pues sí, no me has contado, Antonio, si ha habido denuncias por lo del...
No, porque ayer felizmente...
El comisario Martín está...
Claro, no.
Oye, pues ella... a la vez podía denunciar el penaltito,
claro,
¿eh?
Claro. Yo llamo todo la... Después de cada partido llamo a la comisaría Canellescas, al comisario Martínez, y me dice que...
No se ha puesto ninguna.
No ha habido ninguna.
Vale, venga.
¿Sabes qué me preguntó, tío, Juanma, el otro día?
¿Quién?
Me dice un tío, oye, ¿el comisario Martínez ese en qué comisaría está? Hay que ver.
Sí. Oliva, es más tarde que nunca, perdóname.
Hombre, esto ya es una falta de respeto.
Esto sí que es una falta
de respeto. Bueno, al final tampoco está falta de respeto. No, entras ahí 27, has entrado ahí 30. O sea,
no. Además, hoy se da la circunstancia de que he tenido que madrugar, me he tenido que poner en marcha a las 6 de la mañana. Ha sido uno de los madrugones más históricos de mi vida. Porque estaba en Zaragoza. He despertado en Zaragoza y tenía que estar a las 2 de la tarde en Sevilla. Entonces he tenido que poner el reloj a las 6 de la mañana, una cosa muy agradable.
¿Ha sido en tren?
A las 6, en coche, 7 horas.
¿Y para qué te vas a Zaragoza?
Porque
el día antes de currar.
Porque ha estado la niña compitiendo en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica.
Ah, ¿ya quieres a tu hija o qué?
Sí. ya me hablo con ella.
Pues, la renovación de García Pimienta, mano de santo, ¿eh?
Sí, cada vez mejor. El equipo no hay por dónde...
Vamos a comernos nuestras palabras, o sea...
Te voy a decir una cosa...
Que calles foto, hombre, que te metes en todo.
Sí, traes el borrador foto de un nuevo contrato, que es lo que está esperando la gente. A ver, yo creo que esto es un poco inexplicable. Yo creo que estamos ante el peor Sevilla de los últimos 20 años y está más cerca de Europa que del descenso. O sea, el Sevilla no hay por dónde cogerlo, o sea, no tiene ni siquiera para mí ya análisis futbolístico, porque dice, bueno, aquí quién es el bueno, te sale uno bueno o dos como mucho, el resto son unos jugadores, insisto, de un nivel medio-bajo, pero ahora miras la tabla, de hecho la acabo de mirar a 1:25 antes de entrar para asegurarme de los datos bien, y son 3 puntos respecto a Europa, o sea, está a 3 de Europa y tiene un cómodo colchón de 8 puntos respecto al descenso. Pero bueno, hoy lo ha resuelto un gol de Sow, la segunda parte ha sido tan horrible que el Rayo con 10 jugadores, Juanma,
casi le
ha tirado un palo, un rebate con la cabeza en área pequeña y ha estado a punto de tirar el partido.
Sí. Gracias, Oliva,
¿Me puedo ir a la cama?
Sí, porque es muy tarde y me va a reñir Arjona. Venga, un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Ahora las preguntas del tertulión, enseguida.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Paco González, ¿crees sostenible el fútbol por 10 euros al mes?
A partir de hoy sí, pero claro, si se hace ese sistema, las ligas calculan mínimo que pierdan un 66% de lo que cobran.
Gonzalo Miró, ¿las lágrimas del Cholo y el vídeo en redes te huelen a despedida?
No.
Palomar, ¿con quién vas? ¿Con Florentino o con Tebas?
Con el futuro presidente de la Federación Española de Fútbol, que no sé quién será.
Con Antonio Ruiz, tenía que haber dicho.
Sí. Joseba Larrañaga, ¿se acabó el ciclo de Imanol?
Es.
Manolo Lama, ¿está el arbitraje español en su peor momento?
Me ha sorprendido que hoy no hayamos hablado del arbitraje. Me ha sorprendido, pero yo creo que está en uno de los mejores momentos de los últimos 3 días.
Vale. Por lo de Murici lo dices.
Joder, increíble.
Fouto, si lo de ayer de Murici es roja, ¿cuántos tertuliones se tendrían que haber perdido Lama y Cañizares?
Qué pregunta más tonta, ¿no?
Pues, oye, respeta las preguntas de los oyentes, ¿eh? Respeta, ¿eh?
Es increíble este muchacho.
Por favor, ¿eh?
Lama y Cañizares, vaya dos, me mencionado.
Cañizares,
queremos, Fouto.
Cañizares, define con una palabra la vuelta del fútbol a Mestalla.
Entusiasmo.
Mónica Marchante, ¿se ha pinchado el globo de Flick?
Hombre, no. Todavía no podemos decir eso.
Todavía.
Rico, es que Rico
la semana le pregunta, que viene ya lo decimos, ¿no?
Rico, no, te pregunta por una cosa que no hemos tratado en el programa, pero que mañana lo tratamos, que son las declaraciones que ha hecho Piqué en TV3, diciendo que después del referéndum del 1 de octubre, cuando él se mostró a favor del derecho a decidir y todo aquello, que había una concentración de la selección española y que cuando llegó a Las Rozas, Lopetegui y Sergio Ramos le reunieron en una parte y le pidieron que pidiera perdón por sus declaraciones y que Lopetegui le entregó una carta como que era un texto que tenía que leer delante de los medios de comunicación en una rueda de prensa. Esto es lo que ha contado hoy Piqué en un documental que creo que se emite en unos días en TV3 con motivo del 125 aniversario del Barça. Me parece que es ese documental. Rico, ¿crees que Piqué debería haber dejado inmediatamente la selección después de haber recibido presiones de Lopetegui y de Ramos?
Me honora que me hagas esta pregunta.
Sí.
Y creo que todo el mundo debe tener su opinión y respetar la del vecino. Y sí, después de estas presiones, yo creo que lo hubiera explicado el primer día y habría dicho, oye, aquí no me quieren tal como soy.
Ciro López, ¿qué necesita Mbappé para acabar de romper?
Pues meter 3 goles en un partido y romper.
En Anfield, ¿no?
En Anfield mismo.
En Anfield, sí, en Anfield por mismo. Ejemplo. Oye, compañeros, teníamos temas para muchos más tertuliones, pero es que está Orjona ya que quiere entrar en antena. Así que os mando un abrazo tremendo a todos, ¿vale?
Muy bien. Buenas noches.
Tenemos una grandísima semana de radio por delante. Semana de Champions, de tiempo de juego y semana de partidazo. Gracias por escuchar la radio. Ahora llega Arjona. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.